5 de la tarde en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. El gobierno del presidente Donald Trump pide al Pentágono más ayuda militar para la frontera de Estados Unidos con México. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional solicitó al Ejército brindar más ayuda para proteger la frontera de Estados Unidos con México, dijeron el viernes funcionarios militares. El secretario de Defensa interino, Pat Shanahan, no ha decidido cómo responder a la solicitud de la dependencia, pero en el pasado el Pentágono ha brindado la ayuda que se le ha solicitado. A finales del año pasado, casi 5.900 soldados en activo fueron enviados a la frontera sur de Texas, Arizona y California para ayudar a los agentes fronterizos y para erigir barreras de alambre. Esa cifra es actualmente de 2.350. Los funcionarios de defensa dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, pidió ciertas labores militares, no un número de efectivos. Será decisión de Shanahan enviar o no más efectivos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque la petición de asistencia no ha sido procesada por completo. Uno de los funcionarios dijo que el DHS quiere que el ejército ponga alambre de púas como barrera a lo largo de 255 kilómetros de la frontera. Eso sería adicional a los 110 kilómetros de alambre que colocó el año pasado. Si el ejército asume esa labor, podría necesitarse una extensión del actual despliegue militar que está programado para concluir el 31 de enero. El funcionario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional no pidió específicamente una extensión, pero no se ha descartado. Los soldados han estado construyendo y reforzando barreras, pero no desempeñan labores policiales ni tienen contacto con los migrantes. Algunos han brindado transporte y ayuda logística, así como asistencia médica a personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, hay unos 2.200 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera. Es posible que algunos de ellos, o personal adicional, puedan emplearse para hacer algunas de las labores solicitadas por el Departamento de Seguridad Nacional. Tony Cano, Washington.
Una delegación de Estados Unidos llegará este lunes a Pekín para sostener un diálogo sobre la disputa comercial entre ambos países. Con más información, Leonardo Bonet.
Delegados de Estados Unidos llegarán este lunes a Beijing para dialogar sobre la disputa comercial que está amenazando con debilitar la economía mundial, informó el gobierno chino. Habrá dos días de diálogos con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo forjado el mes pasado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, para postergar la imposición de nuevos aranceles, señaló el Ministerio de Comercio de China. La entidad añadió que la delegación estadounidense estará encabezada por el vicerrepresentante comercial Jeffrey Gerrish, pero no suministró otros detalles ni de la agenda ni de los participantes. La embajada estadounidense en Beijing no respondió de inmediato a un pedido de confirmar la noticia o de ofrecer más detalles. El mes pasado, el gobierno chino dio a conocer que el diálogo se centrará primero en automóviles y en productos agrícolas y energéticos. Las negociaciones están pautadas a pesar de las tensiones por la detención de una ejecutiva china en Canadá bajo cargos estadounidenses relacionados con una posible violación de las sanciones económicas contra Irán.
Miles de chalecos amarillos participaron en París en una manifestación en el octavo sábado consecutivo de protestas en Francia, con enfrentamientos entre una minoría de participantes y las fuerzas del orden. Los primeros altercados se produjeron en las proximidades de la prefectura de policía, junto al río Sena, poco después de las 2 de la tarde, al inicio de la marcha entre el ayuntamiento y la Asamblea Nacional. Y precisamente la Asamblea Nacional de Venezuela, que es de mayoría opositora, designó de forma unánime al joven diputado Juan Guaidó, de la formación Voluntad Popular, como su nuevo presidente para el año de sesiones que comienza. El antichavismo ya había adelantado que Guaidó, un ingeniero de 35 años, sería investido como líder de la Cámara en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad suscrito por la oposición y según el cual le corresponde este año el mando a Voluntad Popular, partido fundado por el opositor preso Leopoldo López. El diputado Edgar Zambrano, de la formación Acción Democrática, y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, fueron designados como primer y segundo vicepresidente del Legislativo tras obtener la mayoría de los respaldos. Y una ceremonia solemne en la Catedral Ortodoxa de San Jorge en Estambul, la histórica Constantinopla, selló la ruptura eclesiástica entre Kiev y Moscú y estableció la 15ª Iglesia Ortodoxa autóctona, la de Ucrania. Y hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este espacio donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Santiago, como siempre, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Carlos, aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Este fin de semana tenemos como invitado a un gran amigo nuestro, un patriota cubano que lleva muchos años luchando por la libertad de nuestra patria, dirigiendo el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Bienvenido, Félix Navarro Rodríguez, a nuestro programa. Buenas tardes.
Óigame, un abrazo grande para todos ustedes y, bueno, para la Fundación Rescate Jurídico en general. Un placer muy grande que me hayan invitado a estar en este programa tan escuchado y tan seguido, y que realmente es una voz donde, o una tribuna donde las voces dentro de Cuba, fundamentalmente, que orientan a todo nuestro pueblo y especialmente a quienes estamos vinculados a la oposición. Este es un programa que, gracias a Dios, se desarrollaba también en otras emisoras, pero que ahora en Radio Martí toma quizás una cobertura mayor debido a que Radio Martí tiene mayor difusión dentro de la nación cubana que cualquier otra emisora local. Nosotros los matanceros somos privilegiados porque todo lo que se genera en el sur de la Florida en materia de emisoras lo captamos todo. Así que ha sido una gran victoria de la Fundación Rescate Jurídico haber logrado este espacio que de manera permanente todas las semanas orientan al pueblo. El pueblo está viendo lo que está pasando dentro de Cuba y las perspectivas que hay para un futuro que considero yo bastante inmediato para el futuro de Cuba. Este año, como bien reza una consigna que se ha hecho popular, que creo que la generó la Unión Patriótica de Cuba, pero que ha sido apoyada o abrazada por muchos o muchas organizaciones dentro de la nación, es esa: ni uno más, ni un año más de dictadura, ni un año más de comunismo, ni un año más de familia Castro en el poder. Cuba tiene que ser libre, democrática, y nos tenemos que encargar, los que vivimos dentro de Cuba, con el apoyo que vamos teniendo desde el exilio, tenemos que encargarnos de que se haga realidad esa consigna. Me gusta mucho. Ni un año más, ni uno más.
Y se está notando una cosa, Félix. Después hablaremos de lo que esperamos este año, pero se está notando una cosa que yo no había notado antes. Hay más interés, tanto en la oposición como en el exilio, de trabajar juntos.
Ese es el gran coco, el gran susto, el gran miedo de la tiranía.
Óyeme, además tengo buena noticia que darle. Gracias a la dirección de nuestro querido amigo Tomás Regalado, el programa nuestro va a extenderse a una hora en vez de media hora en todos los programas.
Qué bien, hermano mío.
Para trabajar con ustedes.
Y aprovecho, Santiago, para decirles a todos nuestros oyentes que en la segunda media hora estaremos hablando sobre un interesante tema con el profesor Julio Chilling, el derecho a la rebelión.
Así que, bueno, una felicitación más para la Fundación Rescate Jurídico en este comienzo del 2019, de beneficio para Cuba, porque realmente ustedes, independientemente que viven en un país libre, democrático, condiciones superiores a las que tenemos dentro de Cuba, ustedes no se han olvidado de Cuba. Ese es el gran mérito de la Fundación Rescate Jurídico. Unido a ese mérito, tenemos que agregar el otro, que realmente la Fundación Rescate Jurídico apoya a muchas organizaciones dentro de Cuba. O sea, que es muy importante, ustedes respetan el criterio de los que estamos dentro, dan su punto de vista, pero por encima de todo, dan la posibilidad de que cada uno de nosotros decidamos. Y creo que esta decisión que se ha adoptado de lograr una incipiente, al menos, unidad entre varias organizaciones, la Fundación, o sea, el Frente Totalitario Unido de Coco Fariña, que lidera Coco Fariña, pero también la Unión Patriótica de Cuba y el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, así como algunas otras organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando, estamos fraguando planes de trabajo conjunto que se van un poco más allá de lo que veníamos haciendo hasta el momento de manera aislada, y va a ser todo de manera muy mancomunada, y creo que eso, la Fundación Rescate Jurídico tiene mucho que ver en esto.
Bueno, nosotros siempre hemos hablado que nosotros tenemos que apoyar a toda aquella organización que trabaje en Cuba o en el exilio en conjunto con otras. No importa su plan de trabajo, no importa su su ideología democrática, pero siempre que sea sin buscar problemas con otras organizaciones, sin criticar públicamente a los otros opositores que también tienen ideas patrióticas. Se puede ser demócrata y tener muchos puntos de vista en cuanto a muchas cosas, pero lo único que nosotros queremos es que su principal punto de vista sea acabar con la dictadura.
Y eso es lo que los ha hecho grandes a ustedes y es lo que nos ha permitido a nosotros ser un poco más útiles, más visibles dentro de la nación cubana, que realmente es lo que se necesita. Hay muchas vías para trabajar. En la situación del país es muy crítica. Tengan en cuenta que comenzó el año el día primero y la panadería, Perico tiene 3 panaderías, pueblo donde vivo, 3 panaderías y 2 paralizadas totalmente.
Que el pueblo de Cuba tenga que sufrir, vaya, después de 60 años.
Exactamente. ¿Qué cosa ha podido demostrar esta dictadura que ha hecho en beneficio del pueblo? En detrimento, sí, porque ha destruido totalmente el país. La industria azucarera, las calles, las edificaciones. No hay una industria en este país. Ellos están llamando a la exportación, que hay que incrementar la exportación. Bueno, la importación es lo que se ha incrementado, traer productos hacia Cuba, pero exportar. ¿Qué van a exportar ellos si este país no produce? Este país no produce ni para autoabastecerse. ¿Cómo va a garantizar mantener una exportación de productos para generar riqueza, como dicen ellos? Eso es imposible. No se ve hacia ninguna dirección. Se ve mejoras en la nación. Y esto tenemos que aprovecharla nosotros, los que estamos dentro de Cuba, para convocar a este pueblo, lograr que se incentive este pueblo en la protesta pública que se necesita para poner fin al totalitarismo, al suplicio que durante tantos años venimos soportando.
El pueblo cubano tiene que de verdad salir y darse cuenta que nunca van a tener nada de libertad, ni de confort, ni de progreso, mientras la dictadura, después de 60 años, lo único que ha hecho es cada año peor que el otro. Cuando único ha habido un poco de mejoría económica, es cuando han sido, como siempre han sido, parásitos de algún régimen que los ayude. Por sí solo, miren dónde están.
Exactamente, mira, ellos cogieron a Cuba floreciente, todo eso lo conoce el mundo entero, pero especialmente el cubano que vive dentro de Cuba y el que vivió dentro de Cuba y tuvo que emigrar. Pero, por ejemplo, la industria azucarera. Hoy en día tenemos que comprar azúcar, hubo que comprar azúcar de Francia, azúcar de remolacha, es la que han estado dando en la libreta de racionamiento, ¿entiendes? Siendo Cuba un país productor de azúcar, otrora, cuando estábamos atrasados, cuando estábamos bajo la dictadura que ellos combatieron y eliminaron la dictadura de Batista, se producían más de 6 millones de toneladas de azúcar y hoy en día hay que comprar para poder garantizar la canasta básica, que no es tan básica. Es algo que dan, son unas cuantas libritas de azúcar que dan, eso tienen que estar comprando en el exterior. Lo desbarataron todo. No es un problema de libertad solamente, porque hay personas que no conocen lo que es la libertad y piensan que están viviendo en ella. Me dejan tranquilo, no me llevan a la cárcel, la gente lo asocia a eso. Pero la gente sí está viendo que la libreta de racionamiento no resuelve nada y no pueden resolverlo por la calle, porque por la calle en la bolsa negra el dinero no alcanza. La que está pasando el pueblo en general es grande. No hablemos de libertad solamente, sino los suministros cada día son peores. El transporte es una situación sumamente crítica. Solo estamos garantizando. Yo viajé en estos días a Colón y para regresar a las 12 en día para acá, aquello estaba repleto. ¿Quiénes fueron los que resolvieron? Los trabajadores, los transportistas por cuenta propia, que ahí se aprovechan y un viaje de Colón a Matanzas quieren cobrar 50 pesos por pasajeros, donde hay una distancia que antes se cubría con 20 centavos y ahora están cobrando. ¿Pero por qué tiene que pasar todo esto? Porque la dictadura no es capaz de garantizar un transporte como lo tenía antes, de ómnibus, de trenes, que era a un precio asequible para la población. La gente tiene que andar en coche, tiene que andar a pie, tiene que andar en bicicleta, o tiene que pasar horas interminables en las terminales para poder trasladarse de un lugar a otro. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, Jovellanos tenía hospital. Ese hospital sigue ahí, físicamente sigue, pero los servicios, la mayor cantidad de los servicios lo han trasladado para Matanzas. Tú tienes que, el jovellanense tiene que trasladarse para Matanzas cuando tiene un problema de un niño o un familiar enfermo, un anciano, una persona que tenga que estar hospitalizada. Y no le garantizan el servicio de ambulancia.
Bueno, pero Félix, lo bueno que tenemos es que con un país tan avanzado en medicina como Cuba. Enseguida las ambulancias llevan a los enfermos de un lugar a otro, ¿no?
No, hermano, ellos no tienen ese sistema garantizado. Ese sistema tienen planificado 16 autos ambulancias en el hospital de Colón, específicamente el 24 de diciembre. Yo me quedé en 23 para 24 en el hospital cuidando a un expreso político que se cayó, que tiene 85 años de edad, Juan José Alonso Ronduela, y se fracturó la cadera. Ese día le dieron el alta, el día 24. Y el que estaba al frente de eso le dijo, dice, 16 carros están planificados y solo estamos trabajando 5. Son 5 carros del 16. 16 no era la solución, pero 5 es mucho menos. Ahí no tienen nada garantizado. Gracias a la Fundación Rescate Jurídico, nosotros, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Vitel, y considero que otras organizaciones también lo hacen, lo están haciendo, pero pensamos que el suministro viene de la Fundación Rescate Jurídico. Tenemos el sistema de ambulancia, o sea, pagamos una máquina a la persona que sea. No nos interesa que sea un comunista, no nos interesa que sea un opositor, un anticastrista. Tiene la problemática que está ahí en el clínico en crisis para poder llevar el enfermo para el hospital, nosotros le alquilamos una máquina gratuitamente y lo ponemos allá en el hospital, y pasa lo mismo desde el hospital hacia sus casas. Pero esto no es lo que está establecido, esto es combatido con la dictadura, y tratan de coartarnos todo tipo de suministros del exterior en este sentido, y tratan de bloquear este tipo de servicio que le estamos brindando, pero que se está haciendo gracias a la Fundación Rescate Jurídico.
Pero hay mucha organización que está trabajando mucho.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición. Y aquí estamos, como siempre, Santiago Álvarez y yo, Carlos Santana. Y hoy tenemos como invitado al expreso político Félix Navarro, del Grupo de los 75, profesor por 21 años y quien fue detenido en la Primavera Negra y acusado de propaganda enemiga. Esto provocó que le revocaran su título como profesor y desde entonces es un destacado y reconocido opositor. Así que con estos datos seguimos contigo ahora, Santiago.
Volviendo a lo que estábamos hablando antes, ya varias veces Cuba, la dictadura de Cuba, no Cuba, la dictadura cubana en los últimos 60 años ha tenido varios años que ha tenido que importar azúcar. En los 20 años anteriores a la dictadura, digamos del 40 al 60, el promedio de producción de Cuba fue de 6 millones de toneladas. Ahora no llega a 1.
Mire, la provincia de Matanzas tenía como 15 centrales. En el tiempo que yo lo conocí, yo soy un poco viejo, pero no al extremo, pero a lo mejor habían antes muchos más, porque, por ejemplo, conozco de central ahí al lado de Agramonte, que no funciona, pero que funcionó. Pero en esa etapa que yo conocí, a partir de los años 60, tenía 15 centrales, y en estos momentos hay 4. Cuatro que están ubicados en la parte oriental de la provincia, uno en Araguas, uno en San José de los Ramos, otro en municipio Colón, que es el llamado Baró, que ellos le pusieron el nombre de bueno, no me acuerdo ahora cuál es el nombre.
El Álava, ¿no?
René Fraga. No, el Álava fue al piso. Ah, el Álava es el México. Los Aragos, que es Mario Muñoz, que ese sí lo hicieron ellos en los años 80. Pero está el Jesús Rabí, no sé cómo se llamaba ese, que está en Calinetti.
Ese puede haber sido el Zorrilla.
Sí, puede ser Zorrilla, pero aunque yo pienso que Zorrilla era... No, Zorrilla estaba en los Aragos. Yo creo que estaba en los Aragos.
Zorrilla estaba fuera de los Aragos.
Pero saquen la cuenta, todos están ubicados en línea recta de norte a sur, en la parte oriental de la provincia de Matanzas, pero la caña la traen hasta de Limonar, Unión de Reyes. Saquen la cuenta cuánto gasto en transportación de esa caña para los centrales.
Bueno, esa azúcar es la pérdida.
Es mejor comprarla en el exterior. Aparte de todo eso, hermano, comprarla en el exterior es una gran derrota para Cuba, para este país.
Quería hacerte una pregunta, Félix. En Cuba hay muchas fases de la vida diaria, a pie, que están en crisis y que el gobierno no resuelve para mejorarla. Si tú fueras a enumerar las peores situaciones que se presentan en Cuba, ¿en qué ramo de la vida diaria están? ¿Cómo dirías que son? ¿Transporte, salud, abastecimiento de comida? ¿Qué es lo peor que hay en Cuba?
Hermano, de esas tres ramas no tenemos nada que sea favorable. Todo ha ido al piso en sentido. No es un problema que nosotros los miramos con el espíritu crítico que miramos las cosas. Es una realidad. El transporte está prácticamente colapsado y no se ve la voluntad de la dictadura de resolverlo. Al contrario, cada vez lo minimiza más, porque hasta los propistas o los trabajadores por cuenta propia que manejan, que tienen carros para y lo, están a ese servicio, están bajo la bota de la dictadura y se esperan medidas restrictivas de mayor severidad para estas personas que le están dando vida. Yo llevo varios días sin ir a La Habana porque le tengo miedo a La Habana. La Habana está que más prácticamente tienes que trasladarte desde Centro Habana hasta La Lisa caminando, porque si lo haces en un auto tienes que llevarlo tú, porque los particulares están en la huelga de brazos, de brazos caídos, que no entregan la licencia, pero no salen a trabajar, le dan una evasiva a la dictadura, porque es mucho el robo de este régimen contra estas personas. O sea, no los dejan desarrollarse. Les exigen impuestos por encima de todo y no le dan recursos de ninguna índole, independientemente que plantean que van a venir mejoras en eso, que van a dar una cuota de petróleo, pero el cobro que van a hacer es tremendo. Pero además, el dinero no lo puedes tener en el bolsillo, lo tienes que tener en el banco. ¿Y quién es el dueño del banco? La dictadura. Quiere decir que están en crisis y están en estas huelgas de brazos caídos, lo que para ver cómo salen adelante ante estas medidas draconianas que está llevando a cabo el sistema, que todavía no las ha implantado, pero que sí se conoce que va a ser así. Vamos a ver lo que hay. En el caso de la salud, ya les contaba la problemática de la salud.
Perdóname, esa es una de las cosas que ellos exportan, los médicos y los enfermeros, y se los quitan a los cubanos.
Sí, exactamente. Entonces, el hospital, el que está, es una persona de que comienza, una persona que tiene poca experiencia, pero que...
¿Qué valor en cambio para darlo a otro país y tenerlo trabajando como esclavo en otro país, con el 20% de lo que le pagan a la dictadura?
Exactamente, se le cayó la muela esa en el Brasil, gracias a Jair Bolsonaro, el nuevo presidente, que tomó posesión el día primero, pero que han llegado aquí y todavía no están trabajando. Seguimos con los mismos, las mismas personas, pero el suministro de medicamentos en los hospitales está sumamente crítico. Lo digo porque no es solamente lo que te diga una persona, sino lo que tú puedes palpar. Nosotros estuvimos con este hermano que estuvo ingresado, estuvimos rotándonos en el hospital y tenemos el testimonio visible de lo que se está viviendo allí con los suministros, con la limpieza, con cómo están estas casas de baño, cómo están esos baños, los botaderos de agua. Eso es increíble en los hospitales. Y no tienen el medicamento que lleva cada uno de los casos, tienen que estar remitiéndolos para Matanza, porque lo tienen concentrado, lo poco que hay lo tienen concentrado en los hospitales de la ciudad de Matanza. Pero la calidad del médico que se queda ahí, de la mayoría de ellos, porque hay algunos que son personas de edad avanzada, que tienen una experiencia, pero que trabajan menos cantidad de horas. Es una situación que no logramos ver mejoría por ninguna índole, ni la educación como tal. Quiere decir que en este país lo único que se puede celebrar, o sea, nuestra crítica grande va hacia la represión. La única que funciona bien es la represión, el comité de privados. Estas son las cosas que funcionan bien, pero jamás el progreso y el bienestar para este pueblo a través de estas tres variantes, es la educación, la salud y el transporte.
La dictadura yo creo que propicia la falta de transporte para evitar que el pueblo se una visitándose uno a otro, y hace más difícil la distribución de alimentos, porque el hombre que tiene que estar buscando alimentos para alimentar a su familia no tiene tiempo de hacer revolución.
Sí, es una realidad, hermano, pero que también eso se le está virando, porque hasta las mismas personas que están al lado de ellos están comprobando la crítica situación que hay, el trabajo que pasan para conseguir los recursos, porque anteriormente el pan no tenía problemas en este país, ¿me entiendes? De pan no solo se puede vivir, pero el pan era el alimento básico de la familia cubana, fundamentalmente en el horario del almuerzo. Pero hoy en día, hasta ni pan tenemos, ¿me entiendes? El pan lo hacen en días que tú no podemos decir que días alternos. Hay días que hay, por ejemplo, ahí acabo de pasar por la panadería que le llamamos el shopping, o sea, la panadería que vende el pan a 4 pesos. Ahí está paralizado, no hay pan, tampoco lo están fabricando. Quiere decir que esto, independientemente de que lo hacen con esa intención de tener al ciudadano ocupado en ver cómo resuelve esos problemas, eso se le está mirando constantemente contra el pueblo, porque todo el mundo está en una situación crítica. Todavía el transporte, a trasladarse de un lugar a otro, todo el mundo no se traslada. Pero alimentarse, comer, llevar algo a la mesa, eso tiene que hacerlo diariamente todo el mundo. Y no hay, en estos momentos, no hay para ello. Por lo tanto, la crisis es superior y eso tenemos que aprovecharlo. Eso tenemos que aprovecharlo y, bueno, en ese sentido, la oposición está trabajando y se están trabando planes que pienso que un tiempo muy razonable vamos a empezar a ver los resultados en ese sentido.
Yo, porque yo creo que ya es hora que la oposición crezca con ciudadanos que hasta ahora no se han visto en necesidad de derrocar a la dictadura. Y yo tengo que decir esto porque es muy importante. En Cuba hay mucha gente que tiene distintos modos de vida. A veces la bolsa negra, a veces con ayuda de los familiares, y se mantiene alejado porque creen que están bien, porque están un poco mejor que nosotros. Piensen los que están en esa situación que siempre es mejor estar en libertad. Y piensen un poco en lo que es la democracia, en lo que es ayudar al prójimo, en vez de conformarse con vivir con los escasos recursos que tiene, mejor que el resto. Hay que sacrificarse y ganar. Hay que tumbar a la dictadura para que todos podamos tener la misma oportunidad de crecer, alimentarnos y disfrutar en calma nuestra vida.
Bueno, tengo que decirles a ti, Santiago Álvarez, y a Félix Navarro, que el tiempo se nos ha agotado y prácticamente solo nos queda despedirnos.
Es lo que le decía, que cuando uno va más embullado está, se acaba el
tiempo. Bueno, ya no es así.
Qué bien, hermano mío. Un gran abrazo para todos. Gracias por esta oportunidad que nos han dado de una vez más estar en la voz de la oposición. Y bueno, que esos planes, esas ideas lleguen a verse, que la gente las vea, que la gente las palpe, que es momento ya. Son 60 años sufriendo. Creo que es hora ya de que le demos el alegrón al pueblo. Un abrazo para
ustedes. Ok, bueno. Buena suerte y saludos a todos nuestros amigos por allá.
Así para ustedes. Que Dios los bendiga.
Bueno, antes de entrar ya en la segunda parte del programa La Voz de la Oposición y conversar con el escritor Julio Schilling sobre la importancia de la rebelión, queremos compartir con nuestros oyentes algunas informaciones importantes de la semana que concluye. Y una de ellas tiene que ver con la toma de posesión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha reiterado su compromiso con las ansias de libertad y democracia del pueblo de Cuba. Cosa que agradecen los cubanos dentro y fuera de la isla, que constantemente están denunciando las violaciones de derechos humanos del régimen castrista.
Simplemente quiero decir que de él recibimos la mayor solidaridad, la mayor comprensión y esa expresión de hermandad tan linda que fue cuando él dijo Cuba libre.
Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, se reunió con Bolsonaro y quedó sorprendido por las palabras de aliento para la causa de una Cuba libre.
Sí, al fin tenemos un presidente de la nación más poderosa de América Latina que tiene una brújula moral que indique claramente cuál es el norte, cuál es lo correcto, cuál es lo que está afín con la naturaleza de los pueblos, y es desconocer a estos regímenes que ocupan a Cuba, que ocupan a Nicaragua, que ocupan a Venezuela, pero que no son de ninguna manera sinónimos con los pueblos de esos países.
El presidente de Brasil ha dicho que combatirá la ideología marxista y ha enfatizado que atacará a las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Yo creo que aquí ha llegado al poder un movimiento profundamente patriótico, basado en la libertad, basado en la democracia, de convicción firme anticomunista, un movimiento lleno de juventud, de pueblo. El entusiasmo que se vivió en esta cumbre fue una cosa hermosa, un movimiento con una sólida base intelectual, un movimiento que ha generado un líder querido y respetado por este pueblo. Yo creo que lo que estamos viendo es un movimiento, es un cambio de rumbo de Brasil, Brasil asumiendo su liderazgo, pero en defensa de la libertad, en defensa de los valores de nuestra civilización cristiana. Como dice el lema de Jair Bolsonaro, Brasil sobre todo y Dios sobre todo.
En Brasil no solo el presidente, sino el hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, ha dicho también que el gobierno de su padre estudia alianzas con los Estados Unidos para investigar los crímenes financieros de los dictadores de Venezuela y Cuba. ¿Qué impresión te dio el presidente de Brasil, Bolsonaro?
Me dio la impresión de un hombre sereno, lleno de carisma y de autoridad, un hombre sencillo, un hombre guiado por los principios y los valores en la vida, con gran apoyo y con gran capacidad de mando en el grupo de jóvenes que lo rodea y en el pueblo brasileño en general.
Hemos considerado importante que ustedes escucharan esta entrevista con Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, porque en Cuba la propaganda oficialista se ha lucido tratando de diabolizar al presidente de Brasil, y todo se debe a que este hombre ha tenido el coraje de denunciar el trabajo esclavo que realizaban los médicos cubanos allí en Brasil. Bueno, eso de diabolizar es una práctica bien común de la propaganda castrista, y últimamente salió de nuevo a la defensiva tratando de desacreditar a figuras prominentes del exilio, como es el caso de Santiago Álvarez, el alma de este programa, y han tratado de desvirtuar la acción humanitaria y patriótica de Santiago Álvarez, quien dirige la Fundación Rescate Jurídico y es bien conocido en Cuba por su condena tajante al castrismo. Santiago, no es la primera vez que la propaganda del castrismo te convierte a ti en uno de sus objetivos predilectos. No cabe duda que tu participación destacada en el apoyo a los que defienden los derechos humanos en Cuba les molesta, les inquieta.
Yo pienso que hicimos un trabajo muy bueno con los seminarios y ellos están metiéndole miedo a los seminaristas y están empoderando a las fuerzas públicas diciendo que yo soy el lobo feroz que está detrás de cualquier cosa que pueda pasar en Cuba.
Después de estos seminarios, lo que hemos visto es que mucha gente, mucha más gente te conocen en Cuba a ti, y eso que tú llevas un buen tiempo fuera de la isla.
Yo creo que ellos me hacen más propaganda allá para darme a conocer que aquí o en cualquier parte del mundo como opositor de la dictadura.
Eso es cierto, pero esto de desvirtuar las acciones que hacen el exilio no solo va contra ti, sino hemos visto contra opositores dentro de Cuba, como es el caso de Jorge Luis García Pérez Antunes, que le han creado hasta perfiles falsos en Facebook, en las redes sociales, cuentas falsas.
Bueno, eso ya es un modus operandi que ellos lo tienen gastado ya. Hace apenas 2 semanas yo mandé un llamado a la unidad en Cuba y interceptaron el correo electrónico de Librado Linares. Sacaron el llamado a la unidad que yo había hecho. Pusieron firmas falsas ahí de como 20 opositores, casi todos, de distinta línea al otro. Algunos que ni siquiera se hablan, y los pusieron todos juntos para crear problemas y para hacer ver que yo estaba mandando llamados falsos, firmado por gente que no lo habían firmado.
Una última pregunta, Santiago. ¿A qué tú crees que se deba esta defensiva? Siempre lo han hecho, pero ahora vuelven otra vez sobre la carga, tratando de desacreditar a figuras del exilio, a opositores dentro de Cuba.
Yo no tengo duda alguna que ellos están tratando de llamar la atención a algo que no sea el fraude electoral que ellos están cometiendo en este momento, a la llamada nueva constitución, que no es más que una burla al pueblo cubano.
El patriotismo y el valor del luchador anticastrista Santiago Álvarez nunca ha estado a prueba cuando arriesgó su vida por lo que consideraba mejor para su país, atacando al régimen de frente hasta con las armas. Pero ahora los tiempos son otros y ahora abraza la forma pacífica de combatir el totalitarismo. Dicho todo esto, entramos ya en la segunda parte del programa La Voz de la Oposición. Y nuevamente, gracias a todos por la sintonía dentro y fuera de Cuba. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy con Santiago Álvarez, a quien nuevamente saludo. Y creo que, Santiago, vamos a tener ahora una conversación bien interesante con alguien que es un gran conferencista y escritor, y se trata de Julio Schilling.
Yo creo que sí, tenemos hoy un tremendo programa. Estamos recibiendo a nuestro querido amigo el doctor Julio Schilling, profesor, politólogo, historiador y un gran patriota cubano. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a nuestro programa.
Encantado de estar con cubanos tan distinguidos. Encantado, Santiago, Carlos, saludos.
Bueno, pues mira, Julio, la razón por la que te invitamos es porque en los seminarios nosotros llevábamos personalidades del exilio que daban distintas conferencias. Una de las conferencias que más impresionó y que más gustó a los seminaristas fue la conferencia que tú diste, que llamaste El Derecho a la Rebelión. Estamos hablando directamente con Cuba, pero creemos que ese es un tema que tú, primero que nada, lo sabes entender y explicar también, que es muy importante que todo el mundo que sea un poco consciente de lo que es democracia oiga este programa. Y por eso te pedimos que nos hable de los cubanos y su derecho a la rebelión.
Yo tengo una pregunta para ti, Julio, en el comienzo del programa. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? ¿La coacción, la propaganda, el adoctrinamiento son suficientes para obtener ese comportamiento de obediencia?
El problema es que eso va acompañado, o sea, la actitud del régimen con un mecanismo de terrorismo de Estado muy eficiente. Mira, el propósito principal de una dictadura para mantenerse en el poder, o sea, el guión que tiene que seguir para mantenerse en el poder, pues es fomentar la ineficacia dentro de la oposición, dentro de cualquier opositor real o imaginado que pudiera presentar un riesgo para el poder. Entonces, dictaduras de corte totalitario como la Castro comunista, pues tienen mecanismos, por un lado, de represión brutal, o sea, un control social donde utilizan todos los recursos del Estado a su disposición para reprimir, para asegurarse de que el ciudadano no se va a salir de determinado límite que podría poner en público y producir una acción colectiva contestataria. Y ese sistema también va ligado a una campaña contracultural, en otras palabras, el pretender por medio del control de los medios, del sistema de educación, el control del sistema de salud, de la distribución de la alimentación, pues promover la imagen de que son invencibles, de que están ahí para quedarse eternamente, que ellos el poder político, que ellos llaman revolución, o sea, que hasta es una cosa tragicómica, porque uno tiene una revolución, los Estados Unidos son una revolución y se acabó, ya, ¿verdad? Se acabó, ya, lograste tú lo que tú querías, llegar al poder, ya, eso fue la revolución. Los ingleses en el siglo XVII tuvieron una revolución, pero ya se quedó atrás. No, pero la dictadura comunista insiste en que están en revolución, 60 años después siguen en revolución y siguen siempre en revolución, porque eso es parte del discurso dictatorial para mantener esa contracultura, que es realmente tergiversar la realidad para que esos ciudadanos y esos mecanismos de control social pues vean el mundo que ellos quieren que vean, no el mundo tal como es, sino el mundo que ellos quieren que vean. Entonces, eso es lo que logran intramuros. Y hacia afuera, pues es una proyección totalmente falsa de la realidad de lo que ocurre dentro. Entonces, pues el hacer a alguien creer, por ejemplo, que la educación pública, que es algo que en la mayor parte del mundo existe, la salud pública, que va, y no vamos a entrar desde la salud pública, por ejemplo, y la educación como estaba en Cuba republicana, que si comparamos dónde estaba Cuba en aquel momento comparado a muchos otros países del primer mundo, pues Cuba tenía un crecimiento negativo. Pero por ese discurso que está totalmente es fraudulento, va acompañada con el monopolio de la información y el terrorismo de Estado para poder asegurar el comportamiento. Entonces, de esa manera, pues logran que pues las personas sigan determinada línea. Sin lugar a duda, una dictadura totalitaria es el mecanismo más eficiente para mantenerse en el poder. Y precisamente por eso, por ese control férreo sobre todas las instituciones del país, es que el hacer comercio con una dictadura totalitaria no es bueno si la intención es democratizar. Por eso, por ejemplo, dictaduras como la China y como Vietnam, ambos países comunistas, están más fuertes que nunca, porque el comercio internacional, el comerciar con ellos, el extenderle créditos, el facilitar que vayan turistas, lo único que ha hecho es alimentar el poder dictatorial. Dictaduras autoritarias, que es otra cosa diferente, sí responden a ese tipo de incentivo. Y la razón es muy sencilla, porque una dictadura autoritaria, la sociedad civil nunca se desmanteló y preservó sus instituciones. Pero como eso no es el caso de dictaduras totalitarias, pues, y entro en este mecanismo para poder apreciar la magnitud de la perversidad de lo que es una dictadura totalitaria y por qué es perfectamente inexplicable que no ha habido un levantamiento, digamos, popular desde adentro significativo como para poner en riesgo el poder político, porque ellos toman medidas preventivas mucho antes de que ocurra. Y no es casualidad, o sea, la ruindad que es la economía cubana, en parte es pues su manera ineficiente y delirante de que lleva la economía, pero también es los enormes recursos que se gastan en la represión, en el terror, en el espionaje de sus propios ciudadanos para mantenerse en el poder y la extensión de dádivas a personas que sirven sus intereses.
Tienes muchísima razón, Chilling, porque las cárceles están repletas de cubanos que se han rebelado. Han sido encerrados injustamente, muchos de ellos hasta sin juicio. Y los cubanos residentes ahí en la isla, muchos dicen que no se rebelan porque solo se pasan el día buscando qué es lo que van a llevar a la casa de comida, qué es lo que vino a la bodega, qué es lo que vino a la carnicería. En eso los tiene ocupado el régimen todo el tiempo.
Carlos, mira, Lenin descubrió y promovió el hambre y la hambruna como un arma para mantenerse en el poder. O sea, desde el primer momento ellos se dieron cuenta que promoviendo la hambruna y la necesidad, pues ya lograbas un mecanismo para vencer a tu adversario, a quien potencialmente podría causarte problemas. Pero mira, el gran inconveniente, el gran problema, porque uno pensaría que el castrocomunismo pues ha tenido enorme logro. Sin embargo, la realidad es que si 6 décadas después de asaltar el poder aún requiere de mecanismos de represión tan extraordinarios, quiere decir que tiene que estar reforzando el control social y la contracultura por medio de la total desinformación, la información fraudulenta, etcétera. Y el problema que tiene el Castro comunismo es que en parte la solución que buscó para su problema de supervivencia, y eso fue promover la salida de cubanos que ellos consideraban podrían poner en riesgo el poder. Bueno, esa nación que se trasladó fuera no se olvidó de Cuba. A todo lo contrario, luchó y ha seguido luchando por su libertad. Ese 23% de cubanos que viven fuera del territorio nacional viven en democracia, producen 9 veces lo que se produce en Cuba, o sea, como producto bruto interno, 9 veces lo que produce la isla de Cuba. Entonces, es un problema por el hecho de que siguen, aunque salen para afuera, siguen viviendo en Cuba. Pregúntele a cualquier cubano en la isla y que nos están escuchando, saben que es cierto. Cuando hablan de salir para afuera, no hablan para irse para una parte remota de los Estados Unidos, sino venir a donde hay cubanos, aparte de esa nación cubana que se ha transportado, que retiene su costumbre, retiene sus valores y que sigue pensando e insistiendo en llevar a Cuba la liberación. Y eso es un gran problema para el castrocomunismo, y por eso es que su objetivo principal en relaciones exteriores es promover la imagen, borrar todos los crímenes de la humanidad que se han cometido, borrar la historia y pretender que lo ha logrado. Ellos tienen una inspiración cuando miran a China, porque en gran medida China logró eso. Logró domar a los chinos que estaban fuera y hasta lo convirtió en cómplices en las inversiones a la isla. Eso no ha ocurrido con Cuba, porque el cubano sigue pensando y sigue comprometido con la libertad de Cuba. Y nuestros hermanos en la isla están conscientes de eso.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Julio, pero mira, yo voy un poco más lejos todavía. Los cubanos empezamos una guerra civil contra la dictadura casi inmediatamente que ellos tomaron el poder. Y esta es una guerra civil que no se ha acabado, porque nunca hemos dejado de luchar. Tanto dentro como fuera de Cuba, siempre el gobierno ha tenido opositores que ha tenido que matar, que ha tenido que fusilar o que ha tenido que mantener en la cárcel. Porque esta es una guerra, como la guerra de los 100 años entre ingleses y franceses, hace bastante tiempo que no se ha acabado. Y si tiene que durar 100 años, va a durar, porque habemos muchos cubanos que nos vamos a morir pensando que Cuba tiene que ser libre.
Estás totalmente correcto. Mira, si tomamos en cuenta los enormes recursos que ha utilizado el Castro comunismo, la Unión Soviética depositó en Cuba más de 10 veces lo que fue el plan Marshall que dio los Estados Unidos a Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 veces. Si le añadimos el petróleo venezolano que el castrocomunismo ha saqueado para mantenerse en el poder y esa extensión del imperialismo neocomunista que ellos llaman el delirio del socialismo del siglo XXI, cuando vemos los enormes recursos, las deudas que Cuba ha sido y en su momento el país deudor per cápita más grande del mundo, que han condonado todo lo que debe porque no paga.
Es un país que vive de la caridad de sus aliados. Nunca se ha podido mantener solo. Siempre ha tenido que tener alguien, incluso la Unión Europea, que le ha, como tú has dicho, les ha perdonado cientos de millones de dólares. Los rusos, los venezolanos, los chinos, todo el que ellos pueden arañar, lo hallan.
Correcto. Y mira, por eso es que, y estás perfectamente correcto en hacer ese análisis del tiempo que tomó. Mira, Cuba es 500 años antes que llegaron estos asesinos al poder. Y el hecho de que, a pesar de los enormes recursos, a pesar de tener el monopolio absoluto sobre el poder político, de tener tantas cosas a su favor, están en la necesidad de seguirlos utilizando y no pueden descansar, no descansan porque sigue existiendo una nación en pie, igual que la fue cuando estaba España, esa Cuba que vivía afuera, y sigue estando, sigue siendo esa la realidad. Por eso es que hay que estar optimista. Mira, cuando vemos el hombre nuevo, que fue precisamente para eso, hicieron el comunismo cubano, o sea, porque dentro de la premisa marxista, pues la idea del hombre nuevo es el producto de esa contracultura, es el producto de todo eso que ellos pretendían producir, el paraíso en la tierra. ¿Y qué se ha hecho con ese hombre nuevo? Ese hombre nuevo está en Hialeah, está acá, no quiere vivir en Cuba. Eso es evidencia de fracaso. Eso es evidencia de que lo que han, a pesar de todo lo que han tenido a su favor en recursos y en el control absoluto del poder, siguen luchando por la supervivencia y las tienen todas que perder por la sencilla razón que los derechos naturales de las personas es un fenómeno universal que no necesitas clases para saber que naciste libre. El cubano no necesita que nadie le diga que no es libre, lo entiende perfectamente. Entonces yo creo que tenemos que estar confiados y por supuesto seguir insistiendo en que queremos para todos los cubanos la misma libertad que existe y que disfrutan los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional, que seguimos siendo cubanos y Cuba sigue siendo nuestra patria porque la llevamos dentro.
Esos cubanos que han salido y que viven en Hialeah y que viven en el pueblo de Nel y que viven en Tampa, salieron de Cuba, pero llevan a Cuba adentro y no se olvidan de su familia, de sus amigos. Y a veces criticamos que están mandando dinero para Cuba, pero no hacen mal. Están protegiendo a los suyos en Cuba. Y desgraciadamente eso ha llevado a que verdaderamente las remesas cubanas son una gran parte del Producto Bruto cubano.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición. Y aquí estamos, como todos los fines de semana, Santiago Álvarez y yo, Carlos Santana, y estamos conversando con Julio Schilling, escritor y conferencista, y hablando concretamente del derecho a la rebelión, un tema que tiene muchísimas preguntas y una de ellas es Chilling. ¿Cómo se explica que muchos cubanos que han salido de Cuba, ya no hablemos solo de los que están dentro allí de la isla, sino de los que han salido, no exigen que los respeten, no cuestionan al gobierno? ¿Cómo se explica ese tipo de cubanos?
Mira, la realidad es, yo creo que si miramos a la historia, nos damos cuenta que siempre es una minoría la que mueve la rueda de la historia. O sea, si miramos nuestra propia historia de independencia, la guerra de independencia, en cierto sentido podemos decir que fue también una guerra civil, porque habían muchos cubanos
así mismo
apoyando a España, que cubanos que querían la independencia. Los Estados Unidos, una tercera parte fue la que luchó por la independencia. Había otra tercera parte que luchaba a favor de los británicos y otra tercera que no le importaba nada, simplemente le interesaban los intereses económicos. O sea que este fenómeno es parte de procesos históricos y en nuestra propia historia. Lo que pasa es que la historia recoge, y en el caso cubano lo digno, ¿verdad? Sin embargo, cubanos cometieron contra cubanos crímenes, porque podemos decir de lesa humanidad. Y tal vez si me preguntara si estuviéramos hablando de cuál fue uno de estos fallos, fue que no se hizo justicia como se debía haber hecho, y tal vez con esos males pues empezó la República. Pero la importancia de la justicia es fundamental para encarrilar a la nación liberada hacia una verdadera democratización. La justicia es fundamental y es importante que sepan que la justicia es inescapable y que tal vez lo que estén en posición de poder ayudar a solidarizarse con la libertad de Cuba, a tener un paso en el proceso histórico inevitable de Cuba, fuera bueno ese proceso de expurgación y que tomaran esos pasos, que no repriman a sus hermanos, que no repriman a sus vecinos, porque es inevitable que el régimen se va a caer. Y la realidad es que la justicia vendrá acompañada, porque todo pueblo tiene derecho a la memoria histórica, a la memoria colectiva, y eso urge de determinadas acciones, de identificar el crimen, de responsabilizar al criminal y de indemnizar a la víctima, de reconocer a la víctima. Eso también, procesos históricos que evitan eso, tienden a repetir a veces los fallos.
Bueno, hay una cosa también que hay que darse cuenta en la pregunta que hizo Carlos de por qué no se revela el pueblo cubano. Hay que darse cuenta también que Cuba lleva ya 60 años viviendo bajo una dictadura. Y hay algunos cubanos, un poco más talentosos quizás o más arriesgados, que han progresado económicamente, quizás haciendo trampa, quizás robando, quizás no con la bolsa negra, pero están mejores que el averaje del cubano de a pie. Ese cubano posiblemente no quiere que haya cambio en Cuba. El cubano que es cuentapropista no está muy interesado que haya cambio en Cuba.
Claro, porque lo que buscan es privilegios personales.
El pueblo de ciego, el tuerto es rey. Y eso está pasando en Cuba.
Te decía, Santiago, que esos cubanos lo que buscan son privilegios personales.
Es que los cubanos estamos muy acostumbrados, sobre todo esa parte de Cuba, a pensar en su conveniencia y pensar en su supervivencia. Hay que pensar en una cosa que no es una mala palabra. Hay que pensar en ideales. Hay que pensar qué es lo que tú quieres para tu patria y para tu familia. Y si es necesario que pensando así vayas en contra de tus intereses, tienes que ir en contra de tus intereses. Siempre que quieras, tengas ahí que ir a hacer lo correcto, a hacer lo que debes hacer, a hacer lo que tu conciencia manda, no lo que tu barriga te ordena.
En fin, y para resumir eso que tú estás diciendo, lo que se necesitan son cubanos que tengan pantalones, hablando en buen cubano.
Bueno, Carlos, se nos está acabando el tiempo. Y con Julio Schilling, siempre el tiempo es corto.
Bueno, un placer. Y este punto que ustedes han tocado es fundamental. El castrocomunismo, en parte, ha confeccionado este sistema que imita a lo que ha logrado. O sea, que quisieran tener lo que tiene Chile, o sea, China, donde se extienden las concesiones, que no es nada más que lo que hizo el fascismo de Hitler y de Mussolini, donde extendían concesiones con un mecanismo, con la intención de domesticar a la sociedad. En otras palabras, que vean que la puerta de la prosperidad pasa por la sumisión absoluta y el renunciar, por supuesto, a libertades fundamentales y no tocar jamás lo político ni lo cívico. Eso es inaceptable. Tiene que haber oportunidad para todos los cubanos, como realmente es un sistema de libertad y un sistema económico de libre empresa capitalista, que todos pueden tener la oportunidad, no solo los favorecidos del poder político.
Nos despedimos. Nuevamente le damos las gracias al doctor Julio Schilling y le hacemos otra promesa. En el futuro, no muy lejano, vamos a traer a una gran cubana que nos va a hablar de lo que estaba hablando Julio Schilling anteriormente, de la justicia transicional. Y vamos a traer a la profesora María Guardado.
Bueno, solo nos queda tiempo para despedirnos. Gracias a todos dentro y fuera de Cuba. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia. Y por eso le ofrecemos nuevos programas, así como programas favoritos de siempre. A partir del lunes 14 de enero, comenzando a las 5 de la mañana, vuelve Alborada Guajira, un programa para los campesinos cubanos. A las 8, Levántate Cuba, con un nuevo estilo y con nuevas secciones. A las 9 de la mañana, presentaremos Querer es Poder, con la licenciada Alexandra Mas y sus consejos para la mujer, la familia y cómo enfrentar los retos de la vida. Y a las 9:30, Lucy García nos presenta De Mujer a Mujer, todos los temas que le interesan a la mujer y, por supuesto, también al hombre. En la tarde, más cambios y ya le vamos a contar. Recuerde, a partir del 14 de enero.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.